Ayer una movida importante del gobierno del presidente Tabaré Vázquez para alertar sobre los riesgos del consumo de cannabis. Dijo el presidente, es un tema que preocupa y ocupa a la ciudadanía. La actividad se dio en el marco de la previa a la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, que se realizará en Montevideo. Allí se expusieron varios puntos sobre el consumo del cannabis, desde los usos medicinales hasta números sobre los riesgos de intoxicación, que están más ligados al policonsumo de drogas en vez de ser solamente por marihuana.
Por eso es que estamos ahora con la doctora Raquel Peyraube, experta justamente en cannabis medicinal y en políticas públicas vinculadas con el uso del cannabis. También presidenta de la Asociación de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, y lo dije bien.
Perfecto.
Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, lo primero que te queremos preguntar es, ¿qué opinás de este foro que fue organizado, digamos, por el gobierno de Tabaré Vázquez?
Bueno, a ver, a mí me parece que está muy bien que se hagan, deberían hacerse con más frecuencia, ¿no? De hecho, siendo un país que legalizó hace 3 años y medio, la cantidad de eventos de este tenor no es comparable con la de Argentina, con las de Colombia, con eventos que Argentina, sin ir más lejos, ni siquiera legalizó el cannabis y tiene eventos todos los meses. A mí me parece bien, creo que, tal vez faltó una integración más amplia, ¿verdad?, con visiones no solo de la Facultad de Medicina, que está en un gran debe en este tema.
¿Visiones distintas?
De los que tenemos la evidencia para los que tenemos, los que venimos trabajando en el tema. A ver, se invitó básicamente a participar a algunos departamentos de la Facultad de Medicina, pero el gran ausente desde la Facultad de Medicina fue el que más tiene que ver con cannabis medicinal, que es la cátedra del Departamento de Farmacología, con el profesor Gustavo Tamociona, que está participando en proyectos de investigación, está trabajando en esto desde hace tiempo. Entonces,
¿voces que faltaron?
Sin duda. Bueno, la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, que está fundada por el 15 de mayo, por la mitad de los participantes del primer y único curso de cannabis medicinal y endocannabinología que hubo en el país, de estándar académico, en el que vinieron 18 profesores de las universidades más importantes en este tema. Todos sabemos que, a pesar de la visión de algunos políticos, entre las que se incluye nuestro presidente, de que no hay evidencia, yo puedo listar una serie de universidades en las que la investigación en esas universidades tiene muchísimos años y es sumamente rigurosa y seria. Podemos hablar de la Universidad de Jerusalén, la Universidad de Tel Aviv, donde la Universidad de Jerusalén, todos conocemos a Rafael Meshulam, se le llama el abuelo de los cannabinoides, de la endocannabinología. Yo prefiero hablar de endocannabinología y no cannabis medicinal ni medicina canábica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es regular, modular el sistema endocannabinoide. ¿Qué es esto? Es un sistema fisiológico normal que todos tenemos en el organismo. De esto hay evidencia sobrada por más de 20 años. ¿Por qué decimos que es un sistema de neurotransmisión? Porque tiene todos los componentes ya demostrados y los sitios de acción de que existe como sistema fisiológico que regula nuestro estado de equilibrio. Por eso interactúa y modula todos los demás sistemas. Al sistema GABAérgico, glutamatérgico, dopaminérgico, interactúa, los modula, los regula, define, pero también la piel, el sistema inmunológico, el sistema endocrino. Por eso es que a veces dicen, ay, doctora, pero que estos medicamentos serían como la panacea universal. No, es que actúan en todo el organismo, porque todo el organismo tiene sitios de acción para los cannabinoides.
Uh-huh. Raquel, ya vamos a ir a preguntarte sobre a quién se le recomienda consumir lo que popularmente se conoce como cannabis medicinal.
No se consume un cannabis medicinal.
Bueno, ¿a quién se le recomienda?
No se consume.
¿A quién se le recomienda?
Se prescriben y se toman.
Bueno.
Digo, ¿por qué esta, sabes? Porque, disculpa, no es por... Pero a mí me parece que fue parte de lo que ayer se generó una gran confusión. Y es que se mezcló lo medicinal con el uso adulto. y ni siquiera los riesgos.
No, no, igual en este caso
está
hablando del cannabis medicinal,
bien,
que hay
pero,
mucha gente
pero
mayor
las palabras
que
lo solicita. Está bien, pero las palabras que usamos, una cosa es consumir una sustancia y otra cosa es tomar un medicamento. Y a mí me parece que es parte de lo que yo puedo contribuir, es empezar a aclarar y a sacar a la gente de la confusión, porque cuando tú tienes un hijo y le has estado dando cannabis porque tiene una epilepsia que no para de convulsivar, y un médico te dice que estás drogando a tu hijo porque lo estás haciendo consumir cannabis, eso genera mucha angustia en los padres, un sentimiento de culpa, pero sobre todo confusión. Una cosa es que los mismos componentes que salen de la planta puedan ser utilizados, al igual que la morfina, para drogarse o para tratar una enfermedad, y otra cosa es que mezclemos todo. Y a mí me parece que parte del programa de ayer tuvo esto, entreverar los usos.
Pero, por ejemplo, de todas maneras, quiero aclarar algo, consumir más allá es como es usar. Consumir es lo mismo que usar, digo.
La palabra sí. Yo no pretendo hacer de esto una polémica. Lo que quiero sí es contribuir a esclarecer y aliviar algunas confusiones. Cuando se habla del consumo de cannabis, en general se está hablando del uso adulto. A mí no me gusta hablar de uso recreativo, siempre lo aclaro, porque algunos usan, es un uso recreativo, y otros no es un uso recreativo. Quien fuma varias veces en el día, eso no es un uso recreativo. Es como quien se fuma dos paquetes de cigarrillos por día, no es un uso recreativo.
Claro, ayer, por ejemplo, advertían sobre eso, sobre el uso, bueno, el consumo de marihuana y el trabajo, el consumo de marihuana y el tránsito. Ayer se advirtió sobre
eso. Todo
eso
no
este
se
foro.
Refiere al uso medicinal.
Claro, pero y si hablamos del uso medicinal, ¿qué opinas sobre esta alerta que se hizo sobre los remedios que ya están en el mercado, pero es un mercado informal, digamos?
No son remedios, de hecho, ¿no? Pero es gravísimo lo que pasa. Estoy
el aceite, por ejemplo, el aceite de cannabis, que es para la, ¿cómo se llama? La esquizofrenia. No, esquizofrenia, no. El coso refractario, ¿cómo se llama?
Epilepsia.
La epilepsia refractaria.
A ver, vamos a aclarar un poquito estas cuestiones.
Porque la doctora Lustenberg lo que hizo fue advertir sobre los remedios caseros y se refirió a que dentro de 3 meses... se estaría instalando una empresa internacional a producirlos acá de forma científica, aprobado o no por los laboratorios, me imagino.
Ojalá que eso suceda. Lamentablemente, todas las que ya hubieron, y muchas de ellas de una trayectoria y una rigurosidad y con un nivel de desarrollo de variedades de uso medicinal muy importante, se fueron del país por la demora, por los requisitos.
Los del polo tecnológico. Los del polo tecnológico.
No solo, otras que estuvieron,
¿no?
Y yo participé en las reuniones del Ministerio de Salud Pública, también se fueron, que hoy son asesoras de los países que están legalizando.
Pero el asunto es que se van a otro país a hacer mucha plata y a dar muchos puestos de trabajo.
Bien, pero no es solamente, claro, y no es solamente dar mucha plata, es dar mucha base científica y seriedad a las propuestas de investigación y a las propuestas de legalización. A mí me parece que lo que dijo la viceministra es no es una novedad, primero. Lo venimos denunciando, los que trabajamos en esto, lo venimos denunciando y por eso presionando al sistema político a que implemente la ley urgentemente. ¿Por qué? Porque si hay algo, la gente ya está informada, la gente sabe que en los cannabinoides podría encontrar un alivio a patologías graves, que la medicina en convencional no está dando una respuesta satisfactoria, como lo demostró la investigación del equipo de la Facultad de Ciencias Sociales, de que hay mucha gente que no tiene respuesta satisfactoria con la medicina convencional y apela al uso de esta. El problema es que son sustancias de producción casera, muchas veces adulterada, y esto no pasa solo en Uruguay. Nosotros tuvimos la gran oportunidad de que cuando no existía un mercado de cannabis medicinal en Uruguay, clandestino, negro, haber implementado rápidamente hubiera evitado que se generara esta situación. Esto es una consecuencia de una mala implementación.
¿Pero porque se hizo porque se priorizó la implementación del recreativo?
No solo por eso, porque la gente está informada y el sistema político, como suele suceder, no acompaña los tiempos de la gente. Los tiempos de la gente son uno y los tiempos del sistema político son otros.
Bueno, el Ministerio de Salud Pública lo que ha dicho en más de una oportunidad es que el proceso, digamos, para la producción de cannabis medicinal Es largo y es extenso porque el protocolo de cumplimiento de pasos que se exigen son muchos, ya sea el levantamiento del laboratorio, de un equipo de trabajo, de los productos.
Muchas empresas, y me consta, porque he sido asesora de ellas, y algunas de ellas soy asesora científica, además de una compañía no solamente aquí, sino extranjera, tenían no solamente los planos que fueron exhibidos en el Ministerio, sino el capital para hacerlo. Claro que es así, pero en 3 años ya tendríamos varias cosechas y varios productos en farmacia. Lo que quiero decir es que la no implementación no tuvo que ver con los procesos largos, porque en otros países, sin tener la ley, esos procesos ocurren. Lo que ha ocurrido es que, como se demostró y se presentó inclusive en el Parlamento, hay una serie de obstáculos en la normativa vigente que no fueron adecuados desde las autoridades correspondientes, caso Ministerio de Salud Pública, para que hicieran matching, para que hicieran...
para que trabajaran en conjunto
con la ley. O sea, tenemos una ley que reconoce el uso de cannabis medicinal, pero un sistema, unos decretos en el Ministerio de Salud Pública que dicen que el cannabis no tiene uso medicinal y que es una sustancia clase 1. A ver, para que se entienda para la gente, las sustancias psicoactivas o potencialmente de abuso, en fin, son sustancias controladas por las convenciones de drogas. Uh-huh. Esas convenciones han creado listas. Esos listados pusieron al cannabis en la lista 1. ¿Qué quiere decir lista 1? Sustancia extremadamente peligrosa. Y comparte ese lugar con la heroína, en fin, con la cocaína. Y el grupo 4 que dice que no tienen uso medicinal. Sin embargo, en muchos países, a pesar de eso, nomenclatura de las convenciones, cada país tiene la potestad de cambiar eso y hacerlo de acuerdo a lo que entiende pertinente para su país. Y de hecho, muchos países han desclasificado. Curiosamente, por ejemplo, Estados Unidos, quien ahora nos reclama lo de los bancos, el THC sintético es una droga de uso médico. Se puede prescribir y comprar en la farmacia. Quiero decir con esto de que si el Ministerio de Salud Pública, a quien le planteamos en repetidas oportunidades este tema, hubiera reclasificado el cannabis y además de reclasificarlo, hubiera creado una normativa especial para la producción de medicamentos en base a cannabis, no tendríamos esta dificultad. Lo que pasa es que se le quiere aplicar lo que no va a dar buenos resultados al cannabis, el estilo de producción y registro que a los monocomponentes, a los medicamentos que produce la industria farmacéutica. Debe crearse, como les recomendamos oportunamente, una reglamentación específica para el cannabis, como hizo países que también son países en serio, como Canadá, como Alemania, como Holanda, como pero República Checa, como Israel.
Eso está en cero, digamos.
En Uruguay.
Eso le quería preguntar. Acá está en
Uruguay
cero.
No se cambió la clasificación, no se creó una normativa adecuada para el registro de productos. El ministerio exige que para registrar el producto tiene que cumplir con las mismas características que el registro de un producto de la industria farmacéutica. Eso no va a ser posible.
Pero entonces, la situación actual de la endocannabinología, ¿cuál es? Porque en realidad ustedes, por ejemplo, siguen haciendo estudios. Pero si se está en cero, ¿que se está nadando en contra de la corriente?
Una cosa es la ley y otra cosa es la endocannabinología. La endocannabinología es una ciencia que estudia el sistema endocannabinoide y cómo tratar
las
enfermedades.
Claro, va a seguir habiendo estudios en Uruguay, pero no se avanzaría en la producción, digamos.
Los estudios en Uruguay tampoco avanzan. Hay muy poco estudio y los que hay son preclínicos. Con la doctora Alicia.
Bueno, entonces ahí coincide con los fundamentos que se plantearon ayer, que dice en realidad que hay muy poco material para los beneficios.
No, pero Uruguay nunca fue referente científico en este tema. La evidencia científica se fue generando por algunos científicos que hoy podrían ser premio Nobel de ciencia, como el profesor Rafael Mechoulam de la Universidad de Jerusalén. Podrían tener, como han tenido, varios premios, como el profesor doctor Donald Abrams, jefe de hemato-oncología y docente de la Universidad de San Francisco. El profesor doctor Mark Ware, jefe del servicio de anestesiología.
Bueno, pero ¿qué dicen los estudios de ellos?
que tienen seguridad y eficacia, y sobre todo eficiencia. Eficiencia y eficacia no necesariamente van de la mano.
¿Y por qué considera que entonces hay algunos actores políticos acá que no las toman como...
A ver, como yo lo que quiero aclarar el tema de esto de la evidencia. La evidencia para la medicina tiene distintos niveles y distintas calidades. Uno puede tener una calidad de evidencia 1A que va a ser imposible demostrarla para esto por dos razones. Por las obstrucciones que los propios sistemas políticos nos exigen evidencia. No solo estoy hablando de Uruguay, estoy hablando del mundo entero. Estados Unidos tiene el mismo problema. Se exige la evidencia, pero no se dan las autorizaciones ni los productos para que se pueda implementar. Eso es perverso. Porque si uno tiene interés de generar la evidencia, te la hago fácil. No quiere decir fácil que tenga fallas éticas o fallas metodológicas. Quiere decir no te la complico.
Y acá está complicado.
Muy. Por un lado. Segundo, tampoco hay gente formada para evaluar la seriedad de los estudios. La gente misma que tiene que evaluarla dice, nosotros no sabemos nada de esto. Entonces se complica, pero sí hay evidencia suficiente. De todas maneras, hay una evidencia suficiente que permitiría, como le permitió a Alemania, que legalizó en enero, como le permitió a Holanda, que tiene el uso medicinal hace muchos años y el uso adulto sin legalizar, autorizado en los coffee shop, como 29 estados de Estados Unidos, como Canadá, como Colombia, que deciden que con el conocimiento existente y por la seguridad, o sea, por el bajo riesgo que tiene esta sustancia, es mejor implementarlo que exigirle estándares de la farmaindustria, porque si no la gente va a ir a comprar al mercado clandestino, que es lo que nos pasa a nosotros.
Bueno, hablemos de eso justamente. ¿Cuáles son los pacientes riesgo que más requieren el cannabis medicinal?
Hay varios grupos de patologías, sí. Vamos a poderlo decir, por edades y patologías. Bien. Tenemos, básicamente, gente por encima, el promedio está por encima de los 56 años.
¿Y qué pasa con los niños también?
Y, por otro lado, otro pico de incidencia que tiene que ver con los niños que tienen epilepsia y no ha respondido a tratamiento convencional. Muchas veces tratados con unos efectos adversos gravísimos que el cannabis no tiene. Y ahí estamos hablando de la eficiencia también, ¿no? Es decir, con menos daño estoy dando respuesta a algo que tú con mucho daño no estás dando. Y eso tiene que ser considerado. Entonces, tenemos por un lado niños, en general son más mujeres que hombres, pero también por el tipo de patologías. En la consulta suele ser, muchas veces es la esposa que consulta por el esposo, y luego el esposo hace el tratamiento. ¿Y cuáles serían las...
Hay muchos nietos que llevan a sus abuelas o abuelos.
Sí, más, yo te diría... ¿Qué? Yo siempre cuento una cosa muy graciosa, si me permiten. Cuando durante 26 años, trabajé en el tratamiento del uso problemático de drogas. Y en esa época, los padres traían a sus hijos para que yo les explicara que las drogas eran peligrosas y les hacían mal, incluyendo al cannabis. Ahora vienen los padres a traerme a los hijos para decirles, doctora, por favor, explíquele que esto me hace bien, no me hace daño a mi hijo. Personas de 70 y pico, 80 y pico de años que estaban postradas de dolor, no poderse ni mover, y hoy tienen una mejor calidad de vida por el tratamiento del dolor, y sus hijos tienen miedo por toda esta confusión que se ha generado de los riesgos del consumo de cannabis con fines adultos, o discrecionales, incluyendo al recreativo, del uso medicinal, que no tiene necesariamente los mismos riesgos.
¿Y estas personas mayores por qué requieren el cannabis medicinal?
Consultan básicamente por dolor, muchas veces de tipo osteoarticular. La osteoartritis y la artrosis son patologías de mucha consulta. Canal estrecho, canal raquídeo estrecho, con compresión de los nervios. El dolor neuropático, a veces también consecuencia de la quimioterapia, queda como daño, un daño neurológico, y este daño genera mucho dolor, al extremo que muchas veces las mujeres vienen y dicen, me encantaría poder volver a tocar, abrazar a mi nieto, no puedo tocar, no me puedo calzar. Y estas son consecuencias de los medicamentos que usamos los médicos. Y está bien, estamos salvando la relación costo-beneficio, es lo que nosotros medimos. El daño que se genera con un medicamento es menor que el pretendido beneficio, que es salvarle la vida. Entonces, se acepta que va a haber algún daño. ¿Por qué al cannabis se le exigen cosas diferentes? Yo creo que no se está pudiendo pensar al cannabis con la libertad de la ciencia y con el mismo criterio médico que le aplicamos al resto de las sustancias de uso medicinal. Y con respecto a las patologías por las que se consulta, hay muchas que son consultas por enfermedades del movimiento. Parkinson, esclerosis múltiple, son por la rigidez que
tiene. Alzheimer también.
El Alzheimer también, mucha menos, porque la gente todavía no sabe que podría aliviar algunos síntomas. A nivel preclínico, a nivel animal, ya se ha demostrado que los cannabinoides, sobre todo por ahora el CBD y el THC, los dos componentes más importantes de la planta, inhiben la producción de la proteína que causa el Alzheimer. Uh-huh. Eso fue comunicado por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2007. Y podría seguir enumerando evidencia. A ver, para que nos entendamos, cuando se dice que no hay evidencia, yo no creo que la Universidad de Oxford, a la que muchos de nuestros científicos tienen como referencia, publicaría un libro que se llama Manual de Cannabis Medicinal. Tampoco la editorial Elsevier, Elsevier es una de las editoriales científicas más importantes, hubiera publicado un libro que se llama Handbook of Cannabis and Related Pathologies, o sea, patologías, cannabis medicinal y patologías asociadas. Tampoco hubiera habido producciones ni universidades que inviertan fortunas en la investigación y en el desarrollo de protocolos de tratamiento si no fuera de rigor. Y tampoco Meshulam, quien es reconocido como profesor honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid, recibe premios en Estados Unidos por sus hallazgos no solo preclínicos, clínicos, con pacientes. Que no hay evidencia 1A, es cierto, pero hay suficiente evidencia. De todas maneras, a mí me parece algún concepto que está por encima del científico. Las razones para legalizar no pueden ser solamente científicas o porque una sustancia sea solamente buena. Con ese criterio ni el cianuro ni el arsénico serían legales. Uh-huh. Quiero decir que hay razones políticas y una razón política fundamental para esto era evitar que se creara un mercado clandestino que tiene alto riesgo para estas personas que están buscando alivio a su enfermedad.
Bueno, justamente llega un mensaje de Marcela de Sayago que dice: quienes quieran acceder a la marihuana medicinal en Uruguay, ¿qué deben hacer? ¿Importarla? ¿Acceder a productos de carácter artesanal, como lo que tú decís? ¿Cómo es el trámite para importarlo? ¿Cuál es el costo?
Bueno, y ese es un tema importantísimo, porque ¿qué pasa? El costo, si hay cannabis, es posible ingresar al país con un trámite que para los pacientes con enfermedades graves es engorroso, se llama ingreso al país de producto no registrado. El médico tiene la potestad de ofrecerle esta alternativa al paciente cuando no ha respondido a los tratamientos.
¿Es un trámite que dura cuánto tiempo?
No, el Ministerio de Salud Pública ahora se está expidiendo bastante rápido. El tema es que para el paciente es engorroso porque hay veces que el médico tratante no lo quiere firmar. Tiene que encontrar un médico que sepa y que esté dispuesto a firmarlo.
Esto para importarlo.
Luego se presenta esto en el Ministerio de Salud Pública, autorizan y ahí tienen que iniciar la compra a distancia. La compra online, puede comprarse en Suiza, un laboratorio suizo, puede comprarse
en Estados Unidos.
Aquellos que tienen autorizada la exportación, porque no todo el mundo tiene autorizada la exportación. Entonces se ingresa, pero el tema de eso es el costo. Por eso la viceministra dijo que la producción nacional iba a traerlo a un costo mucho más bajo que el que cuesta por importarlo.
Pero importarlo, que ¿unos 100 gramos de cannabis?
No se importa por gramos, es por son soluciones, son aceites. Perfecto. No son flores. Ta. Pero, por ejemplo, los productos...
100 mililitros
de un concentrado que tenga, de un extracto que tenga 50 miligramos por mililitro, más o menos, cuesta entre 210 y 275 dólares más el envío. Eso no es accesible.
¿Y eso cuánto te dura aproximadamente?
Dependiendo de la patología. Si es un niño muy pequeño y toma dosis muy bajas, puede durarle 2 meses o 3. Para algunas enfermedades que toman 75 mililitros por día, 5.000 miligramos a 75 miligramos por día, da más o menos 1 mes y medio, 2 meses. El tema es que hay patologías que requieren mucho más, algunas epilepsias, cáncer, enfermedades autoinmunes, y esto hace que el frasco llegue al mes. ¿quién puede bancar esto? Porque hay una cosa, la ley alemana, por ejemplo, previó y obliga a los seguros privados y públicos a que esté subvencionado, aunque no sea un medicamento, aunque no esté registrado como medicamento. Pero en Uruguay va a salir de tu bolsillo, no, porque no está, no va a estar incluido en la farmacopea porque no es un medicamento. Entonces, la población, ¿qué hace? Acude a algunas veces a aprender a formularlo de manera casera. A veces copian el famoso aceite, el Rick Simpson Oil, que se hace con petróleo. Querosén, por favor. O bien, a gente que lo está produciendo, algunas veces con muy buena voluntad, con una actitud solidaria, otras que lo venden, pero no sabemos lo que tienen, no lo pueden dosificar, no sabemos si tienen adulterantes o contaminantes. Y como se ha demostrado, hay veces les han vendido diciendo que tiene una concentración y ha sido demostrado por laboratorios aquí, testando, que no tienen más del 2% de producto, o que son solo aceite de oliva, o que están contaminados con pesticidas. Y esto no pasa solo en Uruguay. Pasa siempre que un producto no tenga control de calidad. En Estados Unidos, el cannabis medicinal, como la regulación la hizo la industria del cannabis, la Big Cannabis Industry, como si fuera la Big Pharma, pero en este caso de la marihuana, no le obligaron al control de calidad. Entonces hay una cantidad de productos que se venden con uso medicinal que también están contaminados. Por eso también hay riesgo qué producto se va. Primero hay que averiguar que te pase por control de calidad y que esté autorizado por las autoridades locales.
Doctora, nosotros vamos a tener que cerrar la entrevista con un mensaje. Hay un oyente, por ejemplo, Gonzalo, dice: tengo un compañero de fútbol que vende gotas que dio a su suegra que estaba con cáncer terminal y dice que le mejoró mucho la calidad de vida.
A ver, los componentes de estos extractos pueden tener, pero lo que yo quiero decir es que eso no se justifica que sea la manera en que se provea a la población. Uh-huh. Y no tiene, yo entiendo que la población no tiene por qué tener claro los riesgos de un mercado clandestino. Insisto, algunos lo hacen de muy buena fe. Yo no estoy cuestionando a todas las personas, pero como hay traficantes de drogas, también hay traficantes de esperanzas. Además, la propia autoridad sanitaria debe tener, cumplir con la responsabilidad de permitir que la población acceda, porque lo va a hacer igual, con o sin ellos, a productos de calidad y de seguridad.
Muchas gracias, doctora, y seguramente nos encantaría conocerlo cuando empiecen a surgir evidencias de los estudios que hacen ustedes en la sociedad.
Sí, aquí en la sociedad va a depender de los recursos. Los ensayos clínicos son muy caros y nosotros no somos industria, somos científicos.